Es decir, es que ya que es una serie web, si ya todo es por el computador.
No hay un consenso.
Es un formato serializado para internet y es un formato corto, básicamente, sin estándares.
Si yo cojo una web serie y la veo en un Smart TV que me permite ver YouTube en una pantalla gigante, ¿deja de ser web serie?
No sé.
O sea, ya como que todo es una serie web. O la serie web implica es que es gratis. No sé, estas son preguntas pues que no tengo respuesta.
La creación de series web.
Hola amigos, bienvenidos al Viaje del Héroe. Hace algún tiempo venimos en la búsqueda de entender el fenómeno de las webseries, un formato audiovisual alternativo que gracias a lo que algunos llaman la democratización de la tecnología, ha facilitado su producción. Pero lo importante de este formato es que permitió que muchas personas, y no hablamos solamente de gente experta en la producción audiovisual o que trabajan en la industria, tengan acceso, sino también de jóvenes que con o sin talento, pero eso sí, con muchas ganas de contar historias, lo empezaran a utilizar. Jóvenes armados incluso solo de las cámaras de sus celulares, que empezaron a producir contenidos y aprovechar la existencia de plataformas como YouTube, Vimeo, Dailymotion para mostrar sus historias ante el mundo. Pero una de las primeras inquietudes que surge con el tema de las series web es su definición. ¿Esto qué es? ¿Con qué se comen? Y bueno, ustedes dirán, ¿y para qué tenemos que definirlas? Ya saben, es clave para nosotros desde la academia e inclusive desde la industria entender estos fenómenos de la producción de nuevos medios. El profesor Leonardo Murolo, director de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Quilmes en Argentina, nos da una primera definición.
Las series web son narraciones audiovisuales destinadas a internet, telefonía móvil y aplicaciones. Se desarrollan alrededor de los géneros de la ficción, el documental y la animación.
Como punto de partida, esta definición de series web nos es común a todos, porque desde que tenemos uso de razón hemos visto series en la televisión. ¿Quién que haya nacido entre los años 70 y 80 del siglo XX no recuerda Los Magníficos, Profesión Peligro y El Auto Fantástico? O incluso los que nacieron después de los 90 recordarán a Los Soprano, Friends o Baywatch. Pero la cuestión es que con la llegada de internet y sobre todo con los avances tecnológicos y la proliferación de repositorios y plataformas audiovisuales, pues empezamos a ver estas producciones en la web. Ahí el tema de definir las series web se complica. ¿Recuerdan al principio de este episodio preguntas como esta?
O la serie web implica es que es gratis.
Ella es Ana Lucía Gurizati, una guionista y profesora de comunicación, quien con ese tipo de preguntas nos pone a pensar sobre un concepto que va más allá de entender que las series web son producciones audiovisuales que pasan por internet.
O sea, ya como que todo es una serie web, ¿cierto?
En el viaje del héroe.
Es tiempo de abrir la caja de herramientas.
Uno de los primeros nombres al formato en el contexto de la academia fue el de ciberserie, acuñado por Nuria Romero y Fernando Centelas en 2008, y que las definieron como producciones hechas y pensadas para la red que presentan una estructura serial, donde cada episodio tiene una duración variante de entre 1 a 5 minutos, que adicionalmente tiene una periodicidad casi que semanal y su público objetivo son los jóvenes que tienen acceso a los portales de entretenimiento. Más adelante, en el 2011, Paula Hernández utilizó el nombre de webserie para referirse así a todos aquellos seriales de ficción audiovisual creados para ser emitidos por internet, con una unidad argumental, una continuidad al menos temática y más de 3 capítulos.
Ahora bien, estas definiciones y las preguntas de Ana Lucía nos meten en un debate conceptual.
No hay un consenso. Es uno de los debates que yo también introduje en mi tesis doctoral y no hay un consenso ni académico ni profesional.
Él es Jesús Segarra Saavedra, profesor de la Universidad de Alicante, en España, quien en 2016 hizo una de las primeras tesis doctorales sobre las series web. Precisamente Jesús parte de la idea de webserie que nos presentó Leonardo, pero pone en consideración cómo la aparición de plataformas OTT puso en jaque el concepto.
Desde mi punto de vista, el concepto de webserie como tal está ya no saturado, pero sí que está sobrepasado, en el sentido en el que las webseries perceptualmente, a nivel de percepción, se asocian, o yo personalmente lo asocio, hacia esos contenidos audiovisuales seriados y online que son accesibles a través de plataformas audiovisuales como YouTube o Vimeo. Pero claro, en ese sentido, también podríamos decir que lo que es la propia denominación de webseries que fusiona dos conceptos, como lo es el contenido seriado y a través de Internet como canal receptor, bajo ese concepto también serían clasificables series que nada tienen que ver con una webserie como Malviviendo. Me refiero a House of Cards o otras series que igualmente son accesibles a través de plataformas online.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
Las plataformas over the top o plataformas OTT son aquellas que distribuyen contenido exclusivamente por medio de la web. Son las aplicaciones que permiten la visualización y la transmisión instantánea de videos en cualquier dispositivo, ya sea móvil, web e incluso televisores que trabajen con dispositivos externos como Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast o incluso los mismos Smart TV.
La caja de herramientas.
Volvamos a la definición de serie web. Hasta ahora, Leonardo Murolo y Jesús Segarra han propuesto entender la serie web partiendo desde el formato y la plataforma. Pero como el mismo Jesús nos dijo, la aparición de otras plataformas web han hecho pensar la denominación de otra manera. Incluso algunas personas del medio audiovisual y académico han preferido evitar el nombre de webserie.
Yo realmente incluso soy de los que ya ni siquiera uso el término realmente.
Bueno, pero decir que mejor no hablemos de webseries o que les inventemos otro nombre nos complica el tema. Dejemos mejor que Luis Eduardo Gómez, profesor de la Universidad de AFIT en Medellín, nos desarrolle mejor su idea.
Porque me parece que el concepto de webserie funcionó muy bien hace unos 10 años, 15 años, cuando fue todo este boom de la creación de contenidos en red y contenidos audiovisuales en red. Y fue la idea de cómo lograr pasar el lenguaje televisivo sin transformarlo de todo, pero adaptándolo a las posibilidades que daba la transmisión a través de la Internet. Entonces, en ese momento se hace ese paso y se llama, hagamos series que se transmita a través de la web, y entonces se llama web series, ¿sí o no? Pero de alguna manera, todo contenido seriado que se transmita o que se emita o que se consuma a través de una plataforma digital, pues uno podría llamarla webserie. De alguna manera, pues sí hay como algunas reglas, o hay algunas como unos limitantes, o digamos algunas características que sí hacen pues que una webserie se diferencie de un seriado o de un programa tradicional, más tradicional de canal de televisión. Y yo pensaría más que está muy definido hacia el tipo de manejo del lenguaje, es decir, el uso de los planos, porque uno, digamos, que tiene que adaptar la narración a que esos planos tienen que ir pensados en pantallas pequeñas, y el segundo es la duración.
Entonces, con esa propuesta de Luis, intentemos entender el formato más que por su definición, por las características. Ya él nos habló de dos aspectos que las hacen distintas, el lenguaje técnico y el tiempo de duración. Precisamente en estas dos características coincide Leonardo Murolo.
Entre sus características formales podríamos señalar la corta duración y la poca cantidad de episodios por temporada. También hay diferencias en relación a los medios tradicionales en su tratamiento del lenguaje. Va a abundar una escala de planos más corta, los colores más claros, poco uso del videograf y quizás un poco más de uso de la voz en off. Esto va a tener que ver con las pantallas y las tecnologías en donde va a circular, que en general tienen dimensiones más chicas.
Bueno, primero, claro, está compleja la definición, porque cada vez como está cambiando la velocidad del rayo.
Ella es Yolanda Barraza, una de las personas que más ha trabajado el concepto de serie web en Hispanoamérica.
Yo creo que hay como una serie de características que definen a la serie web. La primera es como, un serializado que se da a través de una plataforma de internet. Y que además yo creo que la clave es el corto, ¿no? El formato corto, o sea, es decir, que no tenga una larga duración, sino que tenga una corta duración.
Yolanda, como vimos, también coincide en los aspectos tiempo y lenguaje, pero agregó otros factores como el presupuesto.
Claro, ya entramos en unas variables increíbles, que es bajo presupuesto, alto presupuesto, plataformas de pay-per-view, plataformas de abierto.
Bueno, pero vamos por partes. Todos estos expertos coincidieron en que las series web tienen duraciones cortas. Ahí ya tenemos algo. Hay que recordar que cuando apareció YouTube en 2005 y durante los primeros años de la plataforma, las personas solo podían subir hasta 10 minutos de video. Es por eso que algunos realizadores que tenían un producto que superaba ese tiempo lo subían por partes y los empezaron a llamar episodios. Así las cosas, al parecer el tema de los tiempos cortos, más que un interés inicial, fue una obligación técnica. Volvamos a Luis Eduardo Gómez.
Que digamos que en algún momento estábamos muy cerrados a que la duración debía ser 3 minutos, 5 minutos por capítulo, con contenidos que estaban entre los 10, 15 capítulos, aunque eso también es rebatible, pues porque hay contenidos que duran una hora, hora y media en la internet y la gente las consume. Entonces antes era como esa idea de más de 3 minutos, la gente no te va a ver en la internet y por la concentración y por el uso de la atención con relación a los otros elementos que te pueden aparecer en las páginas o en la red como tal, pero pues realmente se ha demostrado que la gente, si el contenido es interesante, te consume una hora, hora y media, 2 horas, y no tiene ningún problema. Puede que pare, pause, haga otra cosa, retome el contenido. Entonces, yo por eso creo que el término a veces se ha diluido. Lo seguimos utilizando como para hablar de esos contenidos televisivos seriados o de carácter televisivo seriado que se emiten en la internet, específicamente diseñados para ser emitidos a través de plataformas como YouTube o Vimeo o incluso ahorita Instagram con su ITGV o Instagram Television, o ya no me acuerdo cómo es la sigla correcta. Pero pues realmente yo creo que sigue siendo un término demasiado fácil de adaptar y al mismo tiempo que podríamos como usarlo para todo, entonces se vuelve un poco complicado en ese sentido poderlo definir, pues es serie web es esto, y si no haces esto no es serie web.
Puede ser que, como lo dijeron Jesús y Yolanda al principio, este concepto genera muchos debates. Incluso no solo el concepto, sino también características como el tiempo. Aquí entran en una nueva discusión. Pero dejemos por un momento a un lado el problema de la definición y las características de las series web. De hecho, cambiemos por un instante nuestros expertos académicos y vámonos a hablar con otros expertos, los realizadores, quienes en últimas son los que han encontrado en el formato las posibilidades para transmitir sus mensajes. Wilmer Soto es un realizador audiovisual pereirano y es la persona que desde el eje cafetero colombiano más le ha apostado a la serialidad audiovisual, tanto para la televisión tradicional como para la web. Una de sus últimas producciones, Una Idea Redonda, estuvo nominada a Mejor Serie Web en el Bogotá Web Fest.
Primero, quiero que me contesten, ¿qué es lo que más les gusta de Genova?
¡La arepa!
¡La arepa! Vamos a ser famosa la arepa de Génova en todo el mundo.
¡Una arepa!
Una serie web es lo que nos permite contar historias. Al final, no importa el canal que tengamos, lo que hacemos es contar historias, ¿sí? Pero nos permite contar historias para unos públicos muy definidos, de manera corta, de manera entretenida y diferente a como regularmente se cuenta en otras plataformas. Esto nos da la posibilidad, por supuesto, de expandir la experiencia, ¿sí? Esto es un punto de partida que me parece que masifica todavía muchísimo más el contenido que se entrega a las audiencias y es el punto de partida para poder expandir las experiencias a otras plataformas. Y por esa forma tan masiva que ofrece, pues por supuesto le da muchísimas más posibilidades, mucha más vida a los proyectos que se crean.
La primera serie web colombiana ganadora del Premio India Catalina del Festival Internacional de Cine de Cartagena fue Roma, una producción del Canal Capital de Bogotá. Esa serie web, que introdujo el tema de las sexualidades diversas, fue escrita por Daniel Gerardo Pérez. Él nos cuenta un poco del formato a partir de su experiencia.
Es que la función de la webserie, desde mi punto de vista, es dar un mensaje rápido y conciso. Es eso, no es más. No es ahondar, como te decía, en la situación, sino dar un mensaje muy rápido, en corto tiempo, porque es que la webserie está orientada al público que quiere ver las cosas rápidas y que no tiene el tiempo para sentarse a ver una serie completa. Entonces, para mí, ese es el nicho. Es gente que lo quiere hacer en un momentico, mientras va en el bus, mientras, no sé, mientras entra al baño, mientras está cocinando, algo muy, muy sencillo, muy rápido, que lo pueda asimilar muy, muy, de una manera muy, muy sencilla, muy, en muy poco tiempo.
Daniel habla de un tema clave para entender las series web: las audiencias o los usuarios, como lo queramos llamar. En este formato, ¿qué papel juegan? Escuchemos nuevamente a los expertos académicos al respecto.
A todo esto, pensar también un poco en las audiencias, ¿no? ¿Qué es lo que las atrae de un formato breve, serializado, que tiene que ser buscado en diferentes espacios, sitios, dispositivos para, para consumirlo. Y va a tener que ver con las formas de uso y de consumo que realizamos de los medios en la actualidad. De forma efímera, de forma ubicua, de forma intermitente, y con narraciones cortas y breves en las redes sociales. Eso da un campo posible para relacionarse con audiencias ya alfabetizadas en el consumo de este tipo de narraciones.
Vuelve la triada de la relación entre contenido, usuario y plataforma, ¿sí o no? Y es, en este caso es, el contenido no está relacionado con la plataforma en el sentido de que no está diseñado para una plataforma en específico, y es el usuario el que toma la plataforma y toma el contenido y le da un sentido. Entonces volvemos otra vez al cuento de que el que termina siendo fundamental en la relación es el usuario, porque es el usuario el que te dice, venga plataforma, venga contenido, yo lo consumo así.
Jesús Segarra Saavedra, de quien dijimos al principio, fue uno de los primeros investigadores que hizo una tesis doctoral sobre las webseries, puso su énfasis en el formato, pero a partir de los usos publicitarios. Es decir, aquí las audiencias son pensadas como consumidores gracias a que las marcas cambiaron los tradicionales comerciales y el branding placement por el brand storytelling.
La webserie como formato emergente permite dar a conocer los valores de la marca a los públicos. Otra de las características es el hecho de que a través de una forma diferencial a las webseries convencionales, las webseries publicitarias, dado esa aportación económica, pues le permiten incrementar un aspecto fundamental, una etapa dentro de lo que es el proceso creativo fundamental, que es la difusión.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
El branding placement o publicidad por emplazamiento es una técnica que se popularizó en los 80 y que se usa en la publicidad para insertar un producto, una marca o un mensaje dentro de un producto audiovisual como series, novelas, películas, webseries, entre otros. Además, esta técnica, aparte de hacerle publicidad al producto, también sirve como un método de financiación para los realizadores de los diferentes productos audiovisuales. El brand storytelling es el uso de narrativas alrededor de la historia de una marca en específico como símbolo de identidad. El propósito de esta estrategia es conectar a los consumidores de manera emotiva y apelar a una emocionalidad que permita crear lazos más fuertes con ellos y la marca. Así, como lo dijo alguna vez la reconocida escritora y poeta Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir.
La caja de herramientas.
Al principio del capítulo dijimos que nuestro interés era definir las series web, y como vimos, los cambios tecnológicos y la aparición de plataformas OTT han hecho que el concepto que empezamos a discutir hace más de 15 años ya resulte conflictivo. Pero abordemos la pregunta por las plataformas OTT, el caso Netflix específicamente.
Pero esto ya es una contrapregunta. ¿Esas se consideran series web también? Es decir, es que ya qué es una serie web si ya todo es por el computador. Antes era porque vos tenías todavía la televisión, o sea, Netflix. ¿Cuándo se disparó Netflix? ¿Hace qué? ¿5 años?
Sí.
Pero antes, serie web implicaba que es que vos la veías solo en el computador. Ahorita todo es por ahí. Entonces, Facebook Watch tiene series que son capítulos de 15 minutos. ¿Eso es una serie web?
Yolanda Barraza piensa que lo que circula por Netflix no necesariamente se debe entender como webserie. Así se trate de formatos seriados que dependen de Internet para su distribución.
Yo no creo que sea una plataforma de webseries porque ellos están trabajando la producción tradicional, ¿no? Pero ya están trabajando la parrilla tradicional. De hecho, un poco lo que hablábamos antes, que era que hay como tres factores importantes para definir a la serie web, que es tecnología, brevedad y liquidez, o sea, que sea capaz de poder consumirse, ¿no?, en distintos medios. Creo que Netflix precisamente lo que tiene es que está trabajando un modelo de producción tradicional. La única diferencia es que en vez de la parrilla televisiva en un canal tradicional, pues es hazte tu propia parrilla, ¿no?, en televisión, en internet, pero creo que responden más a modelos de producción tradicional y generalmente no trabajan sobre la brevedad. Hay muy, muy contadas casos, ¿no?, de que han trabajado como serializados que son cortos. De hecho, hasta le llaman películas, ¿no? Algo que se hizo recientemente le llamaban película, ¿no?, que era como una película episódica de diferentes directores y directoras sobre la pandemia, y que podría ser perfectamente una serie web si hubiera sido, pues no sé, en YouTube en abierto, y le llamaron hasta película episódica. Entonces creo que Netflix y al final son plataformas de exhibición pero que responden más a los modelos tradicionales.
Volvemos a revisar las características que antes los expertos nos habían enumerado. Tiempos cortos, plataformas web, presupuestos bajos y lenguaje audiovisual distinto.
Ahí es donde yo te digo que la vuelta se vuelve un poco, se diluye un poco, es porque a menos que nos centremos en el encuadre, que es un encuadre pensado para pantalla pequeña, es decir, recuerdo muy bien cuando recién se hablaba de webseries, lo que te digo hace 10 años, pues también estabas en ese entonces, en el cuento de ver qué es una webserie, era muy interesante, como siempre se decía, pilas, como usted va a trabajar para pantalla pequeña, entonces utilizar un plano general o hacer una panorámica, la verdad es que la gente no te va a poder apreciar eso en una pantalla pequeña. Entonces, normalmente, ¿cuál era? Uso de plano medio, uso de plano detalle, que a veces era muy en competencia con el lenguaje cinematográfico, pero de alguna manera ya series de televisión, 24, Los Sopranos, Band of Brothers, ya habían empezado a meterle lenguaje cinematográfico a la televisión. Entonces ya no era tan extraño empezar a ver series que utilizaran planos cerrados, planos medios, ya no tanto plano general. Y digamos que dentro del lenguaje televisivo ese uso, sobre todo del detalle, empezó a hacerse un poco más normal. Entonces era muy, muy fácil decir, listo, venga, adaptemos un poco esos elementos hacia la construcción del lenguaje dentro de una pantalla pequeña. Además, porque de alguna manera siempre se pensaba en la pantalla del computador o en la pantalla de las nuevas tablets o de los primeros celulares de los smartphones, donde uno decía, pues es pequeño. Entonces vos para disfrutar un contenido audiovisual necesitas lograr que el espectador o el usuario pueda entender todo el contenido del encuadre en esa pantalla tan chiquita. De lo que, digamos, de alguna manera nunca habíamos pensado en un televisor, que pues igual tampoco eran pantallas gigantes. La gente aquí tenía pantallas de 19, máximo 27 pulgadas con los televisores RT, que ya un televisor más grande pues era recostoso, repesado, era un problema. Pero también estaba llegando las nuevas plasma, los LCD, que ya permitían pantallas de 40 pulgadas, 50 pulgadas, y la gente empezó a tener la posibilidad de tener una experiencia más cinematográfica en su casa. Entonces, el cuento de decir, si Netflix eso no es serie web, el problema es que, por ejemplo, Netflix nunca piensa en la intención de del tamaño de pantalla, por ejemplo, en la construcción del contenido. Para ellos es, este contenido se puede consumir en cualquier parte, pero uno ve que utilizan el lenguaje televisivo o el lenguaje cinematográfico adaptado a la televisión de manera muy general. Entonces no es como, esta serie está diseñada específicamente para ser consumida en un celular porque el manejo del plano, el manejo del movimiento de cámara, el manejo del lenguaje dentro del diálogo está construido para que sea fácilmente disfrutable y sobre todo fácilmente entendible desde una pantalla pequeña. Que esa era para mí, y eso pues es también una concepción personal, es para mí era la gran diferencia entre la televisión y la serie web. Porque era eso, yo estoy diseñando un contenido que va a salir en pantalla pequeña. No lo hace así Disney Plus o no lo hace así Hulu o Crackle o Amazon TV. Ellos hacen es que contenido televisivo y contenido cinematográfico. Ya el punto de donde yo lo consumo depende del usuario. Y es digamos que una de las razones por las cuales yo digo usar el término webserie a veces se vuelve un poco complicado, porque es que en últimas el que termina convirtiendo un contenido en una webserie es el usuario. Si el usuario la consume en la internet, pues él podría decir, ay, sí, estoy viendo una webserie. Pero si alguien la está viendo en la televisión, va a decir, estoy viendo televisión.
Bueno, viajeros, el debate de definir las series web, como hemos podido escuchar, aún está en su plenitud. Y el problema, si es que lo podemos llamar así, es que al paso que vamos, la cosa no tiende a estabilizarse gracias a que nuevas plataformas irán apareciendo y más realizadores fusionarán y experimentarán con nuevos formatos.
Entonces yo creo que el concepto de webserie como tal está resulta necesario el asentar unas bases de lo que es, no solo de lo que es la denominación, una denominación común en el que se aglutine la perspectiva académica y también la profesional, y luego también una definición, porque no podemos competir una serie online, no puede competir en la misma liga en una serie como pueda ser Malviviendo con una serie igualmente online como pueda ser House of Cards. Entonces, es un debate abierto. Mi punto de vista es que la denominación debería ser para evitar esa carga un tanto negativa que recibe el propio concepto de webserie, que se asocia hacia contenidos audiovisuales seriados disponibles a través de internet, pero de una mejor calidad. Eso es una percepción general. Sí que cabría evitar ese concepto. Podríamos hablar de series digitales y sí que establecer una clasificación. Y uno de los criterios que podríamos seguir para clasificar esas series online sería el hecho de que desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista económico, en el sentido en el que podríamos discernir entre distintas series online a través de lo que es sería su presupuesto, el presupuesto disponible, y eso con todas las consecuencias que tiene, no solo desde el punto de vista no hablo desde el punto de vista creativo, porque igualmente, a pesar de que recibimos series digitales a través de plataformas como YouTube, son igualmente creativas. Hay claros ejemplos de ello, pero sí que cabría diferenciar entre series online con mayor o menor presupuesto.
En realidad el problema no es que no lleguemos a un consenso, por el contrario, la ventaja es que no llegamos a nociones estándares, sobre todo porque la web es distinta a los medios tradicionales, en tanto más que buscar formatos rígidos y estables propios de las regías de programación, lo que propone es la libertad de manejar el tiempo según sean los intereses de los usuarios.
¿Y te arriesgarías entonces a otro término, ya que no usas el de webserie? ¿A cuál te arriesgarías?
Yo trato siempre de hablar desde del contenido audiovisual de carácter televisivo, que se diferencia del contenido audiovisual de carácter cinematográfico, en el sentido del manejo del lenguaje, digamos que las intenciones que tiene ese lenguaje, y obviamente la estructura narrativa, que es una estructura que es seriada, evidentemente, es que tiene unos elementos de forma repetitiva, a diferencia del cinematográfico, que es un contenido que dura una hora y media, 2 horas, y todo el contenido, digamos, está autocontenido durante el total del producto audiovisual. Cuando hablamos de contenido televisivo es porque evidentemente se va a entregar por capítulos, donde cada capítulo tiene su propia narración, tiene su propia estructura de inicio, medio y final, pero necesariamente necesito el siguiente contenido y el siguiente contenido y el siguiente contenido para poder construir completamente toda la narración, a diferencia del cine. Entonces, la idea es que seguimos utilizando el lenguaje televisivo, pero un lenguaje televisivo adaptado en el sentido del uso sobre todo del plano o del uso del encuadre hacia el formato, pues, o hacia la plataforma donde va a ser transmitido, que evidentemente será diferente consumir un contenido en un celular o consumir un contenido en una tablet a consumirlo en una pantalla de televisión o incluso en una pantalla de cine. Entonces yo realmente siempre trato ese es un contenido audiovisual de carácter televisivo, es lenguaje televisivo, pero lo estás adaptando a que sea específicamente transmitido por un formato digital o transmitido por la internet.
Estamos llegando al final de este episodio que, más que dejarnos una única definición de webserie, nos permitió, gracias a los invitados que nos acompañaron hoy, entender las dinámicas flexibles de un formato en evolución. Ahora bien, si me preguntaran en un examen para mí qué sería una webserie, yo me atrevería a decir que son producciones audiovisuales seriadas, ya sean de tipo serie, serial o antológicas, hechas para circular por entornos web con duraciones o temporalidades o modelos de producción y presupuestos flexibles, con el fin de transmitir contenidos para nichos específicos.
Los recomendados.
Vine a Troya en busca de mi padre. Él es troyano, al igual que usted.
Queridos viajeros, para este viaje de hoy les traigo un recomendado muy especial. Les hablo de la serie web El Rehén. Esta webserie es una creación amateur realizada por estudiantes de la Universidad de Afib. El relato está contextualizado en el siglo VIII a.C. y cuenta la historia de un griego que, en plena guerra entre Grecia y Troya, emprende un viaje en la búsqueda de su padre.
Yo no tengo nada que perder. Vine a Troya en busca de mi padre. La verdad es que no tenía nada planeado. Soy un simple poeta de Quíos.
Ese foráneo escoge el momento equivocado para su viaje y cae preso en manos del ejército troyano, que lo toman como rehén, y se da inicio a una serie de acontecimientos que terminan dándole respuesta a la pregunta de su búsqueda. Pero conozcamos un poco más acerca del proceso de creación del rehén.
Su guionista, Diana María Villa.
El Rehén es una webserie épica que nos pone en el siglo VIII antes de Cristo y nos va a llevar a conocer lo que posiblemente sería la inspiración de este poeta griego famoso Homero. Entonces es saber qué fue quién era Homero, qué lo llevó a escribir la Ilíada y la Odisea. Entonces es meternos en la vida y futura obra de Homero y conocerla a través del Rehén.
¡Mátelo, Diego! ¡Mátelo!
El Rehén, como lo mencionaba Diana, es una webserie que habla de lo que podría haber sido la vida del poeta griego Homero. Para la escritura de este guión se tuvo que hacer un ejercicio muy interesante y complejo de investigación, en el cual, con ayuda de uno de los profesores de la universidad, Mauricio Vélez Upegui, un experto en temas de mitología griega, se lograron llenar vacíos en lo que se encontraba en la biografía de Homero, haciendo uso de elementos de ficción, pero que fueran coherentes con los archivos históricos reales. Es decir, esta historia no nace solo de un ejercicio creativo de la guionista, sino que tiene una base de investigación sólida en la cual esa narración pudo ser construida.
¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Señor Eren, eso es...
increíble. Para mí también es increíble. Pero he maltratado, ofendido, golpeado y casi he matado a mi propio hijo. El hijo que he llorado por años y años. El hijo que nació fruto de un amor...
Debo decir que esta webserie, más allá de lo interesante de la temática y más sabiendo ese proceso de investigación que les mencioné y que hubo detrás de la escritura de su guión, es que usa muchos elementos y su producción, a pesar de ser un ejercicio académico realizado por estudiantes, por lo que se podría decir que entra en esa categoría de amateur, está bien realizada. Diana, la guionista, nos cuenta que haber realizado esta webserie tuvo un costo aproximado de solo $500, con los cuales se financiaron locaciones, arte en general, elenco y demás elementos que se necesitaron y se usaron para el rodaje.
Griego, por tu llegada a Troya, pagarás con tu vida.
Bueno, mis queridos viajeros, hoy les traigo un recomendado muy especial y que personalmente logró atraparme y llenarme de curiosidad, además de orgullo, por todo el proceso que encontré detrás de esta producción. Los invito a que accedan al Rehén. Para encontrarla solamente tienen que entrar al canal de Media Lab EAFID en YouTube y buscarla por su nombre.
Los recomendados.
El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y es el resultado del proyecto de investigación Herramienta Pedagógica para la Creación de Series Web, Técnica para la Producción Audiovisual en Contextos Web. Agradecemos la participación en este episodio de Leonardo Murolo, Jesús Segarra Saavedra, Ana Lucía Gurizati, Luis Eduardo Gómez, Yolanda Barraza, Wilmer Soto, Daniel Gerardo Pérez y Diana María Villa. Toda la música que se utiliza dentro de este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fueron extraídas de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast realizado con fines exclusivamente académicos, no busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Nos escucharemos en otra estación más del Viaje del Héroe. Gracias por acompañarnos.
El Viaje del Héroe, podcast sobre la creación de series web.